Amigos todos, que la palabra del Señor nos dé la vida eterna, pero también nos enseñe a vivir esta vida material con la gracia de Dios, porque estamos envueltos. Es decir, que tenemos alma y tenemos cuerpo, y esa vida espiritual la tenemos que ir ganando con las circunstancias que en esta vida tenemos. Y entre las circunstancias que en esta vida tenemos es que pertenecemos a una nación, en una nación para que se pueda gobernar hay autoridades, entonces tenemos relación, cierta relación con las autoridades, podríamos decir titular, obediencia a las autoridades. Bueno, pues San Pablo, en la carta a los romanos, después de haber hablado del comportamiento que tenemos que tener con el mundo, pasa a ver el comportamiento que tenemos que tener con las autoridades establecidas. Y esto es en el capítulo 13. Hay 7 versículos, desde el 1 al 7, en que habla de las autoridades. Y ha habido muchas, estudios sobre estos versículos de San Pablo. Y muchos pues se han metido a ver qué influencia tiene que tener la Iglesia con el Estado, con el gobierno con el Estado. Y bueno, todo esto a base de lo que aquí San Pablo nos está diciendo. Ya ha dicho que los cristianos no pueden devolver mal por mal, y que la venganza pues debe dejarse para el juicio de Dios, como diríamos, para el último juicio de Dios, para el final. Sin embargo, pues también las autoridades estatales reciben de Dios la misión, podríamos decir como una preparación para aquel último juicio, de reprimir el mal y aprobar el bien. Así pues, para esto han sido constituidas por Dios, dice, y actúan como servidoras suyas y ejecutoras de su voluntad. Por eso todos los hombres cristianos y los no cristianos deben prestar obediencia a los poderes del Estado. La rebelión contra ellos sería una rebelión contra Dios. Y la obediencia no debe prestarse solo por el miedo al castigo, sino también por razones de conciencia, ya que no solo el malhechor, sino también el honesto está sometido a la autoridad estatal. Y esto se demuestra, por ejemplo, en el pago de impuestos y contribuciones, y esto pensando en cómo eran en aquel tiempo de gravosos y odiosos. Y los cristianos debían reconocer en los recaudadores a servidores de Dios, siendo norma general el pago de aquello que se debe, pues también tenía que ser con respecto a los recaudadores de impuestos. Una de las cosas conclusiones que se saca de todo esto de San Pablo. Y así pues, en las limitaciones en cuanto al temor y al honor que debe rendirse a quienes corresponda. Y San Pablo quizá recuerda aquella frase de Jesús, que el temor corresponde a Dios, mientras que el honor debe rendirse también a los representantes estatales. Pero luego ya terminará diciendo que el bien consiste sobre todo en el amor. Y como el Estado tiene el mandato divino para la represión del mal y la aprobación del bien, los cristianos deben someterse a él como protector del amor, y los que lo practican deben incluso renunciar a toda violencia. Así pues, terminará con el amor, es decir, el deseo de que haya amor. Pero vamos a leer un poco estos versículos, y luego pues iremos viendo algunas de las cosas interesantes. Claro, muy interesante es luego ver la historia de la humanidad, en qué sentido se puede relacionar eso o no relacionar. Y luego, muy interesante, ver que cómo era el Estado, el gobierno, cuando San Pablo estaba escribiendo todo esto, ¿Y cómo son normalmente nuestros gobiernos democráticos? Que no es lo mismo un gobierno autoritario, como era el de aquel tiempo, a los gobiernos democráticos que son representativos ahora del pueblo. No es lo mismo. No sé, San Pablo hubiera hablado de diferente manera quizá, pero oigamos lo que nos dice San Pablo en el capítulo 13. Que cada uno se someta a las autoridades establecidas, pues toda autoridad procede de Dios. Él ha establecido las que existen. Por eso quien resiste a la autoridad resiste a la disposición de Dios, y quienes se resisten cargarán con su pena. Los gobernantes no infunden miedo a los que realizan el bien, sino a los malhechores. ¿Quieres no temer a la autoridad? Actúa bien y tendrás su aprobación, puesto que es ministro de Dios para tu bien. Pero si actúas mal, teme que no en vano empuña la espada. Es ministro de Dios para aplicar el castigo al malhechor. Por tanto, hay que someterse, y no sólo por miedo al castigo, sino en conciencia. Por la misma razón pagáis impuestos. Las autoridades son funcionarios de Dios, dedicados a su oficio. Dad a cada uno lo debido: impuesto, contribución, respeto, honor, lo que toque a cada uno. Quizá lo primero que tengamos que ver, y es importante, ¿qué razones tenía San Pablo para decir esto? Y si había alguna cosa, alguna corriente que fuera en contra de las autoridades, como parece ser que quizá por Corinto había algo, y si San Pablo conocía, ciertamente tendría que conocer, el sentimiento que había entre los cristianos de aquellas palabras que había dicho San Pedro ante las autoridades. Claro, eran las autoridades judías, no eran las autoridades totales romanas, cuando decía que es preciso, pues, obedecer a Dios antes que a los hombres. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Esto lo decía en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 5, versículo 30. Entonces, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero claro, esto se habla cuando hay contrariedad entre nuestra fe y el amor de Dios, y el amor de Dios con las autoridades que a lo mejor vayan no queriendo seguir a Jesucristo. Pero eso es otro sentido. El hecho es que toda nuestra vida debemos ser de Dios, y aun siendo súbditos de una nación y de unas autoridades. Por eso siempre tenía que saber San Pablo, como lo diría, que los cristianos habían sido ungidos como reyes, profetas y sacerdotes, y por lo tanto le pertenecían a Dios con todo su ser.
Como si un día los reyes, profetas y sacerdotes, como se unen los templos, Señor, tú me has ungido, Señor, tú me has ungido.
Hay que tener en cuenta los momentos en que San Pablo estaba escribiendo esas cartas, en que reinaba Nerón como emperador de Roma. Pero claro, eran unos momentos todavía en que no se había manifestado sobre todo la persecución violenta contra los cristianos. Sin embargo, veía San Pablo esa unción de los cristianos, y especialmente de los reyes, como antiguamente eran los reyes de Israel, de Judá. Esta carta de los romanos parece ser que está escrita por el año 57-58. Nerón, el emperador Nerón, reinó desde el año 54 hasta el 68. más o menos hacia el 67 fue cuando murió San Pedro y San Pablo, y supone que las autoridades son legítimas y honestas, y está escribiendo esto a un grupo, una comunidad pequeña relativamente, dentro de esa gran capital del gran imperio. Pero mirando en el Antiguo Testamento, hay muchas veces que se habla en los proverbios de la sensatez personificada al capacitar para el gobierno, se habla de la responsabilidad de las autoridades ante Dios en el libro de la sabiduría. En Jeremías hablaba de que el Señor era quien confería la autoridad a Nabucodonosor. Recordamos a Ciro, el rey Ciro, que no era de Israel y que dice que está puesto por Dios para salvar a los israelitas de la esclavitud, del destierro. Y así va poniendo, va aprendiendo, diríamos, San Pablo desde pequeño, pues esa, diríamos, esa unción que Dios había dado a los reyes de Israel, y esto pues metido y dentro de su religión de amor, pues está viendo que el bien tiene que progresar sobre todo por autoridades constituidas, y por lo tanto hay que tener esa obediencia, diríamos que plena, a estas autoridades para que el bien vaya distribuyéndose y el mal vaya desapareciendo. Recordando algunas cosas de estos versículos, hemos leído que dice que San Pablo que no hay que tener miedo a las autoridades, porque lo que hace falta es simplemente actuar bien. Quizá dicen los comentadores que San Pablo alude a una que llamaban en latín laudatio romana, una costumbre de las autoridades provinciales que mandaban notas a los emperadores elogiando los casos especiales de buen comportamiento. Eran cartas oficiales que tenían que mandar a ver qué súbditos habían hecho, se habían comportado bien, y entonces pues se las alababa a cualquiera que hubiera hecho actos pues dignos de la República. Bueno, esto pues le valió, diríamos, a San Pablo como la idea para decir que hay que practicar el bien y que para eso son las autoridades, para ayudar en el bien. Y claro, si la autoridad busca el bien es porque de hecho son servidores de Dios, porque deben ver a ver cuál es lo que Dios nos va diciendo. Y esto que les está diciendo San Pablo a los romanos es para todos, y dice que es en conciencia uno debe servir a las autoridades como sirve a Dios. Bueno, no vamos a seguir más porque hay muchas cosas de la historia muy interesantes luego para comentar. Claro, en el ideal, qué hermoso es, pero cuando uno va a la práctica y a la historia, pues claro, como les he dicho, todo esto ha sido motivo para que muchos hayan tenido que reflexionar sobre estas palabras de San Pablo a la vista de los gobiernos que ha habido. Otra cosa son los gobiernos actuales democráticos, que podemos decir también algunas otras cosas, pero vamos un poco ya empezando desde San Pablo al ver algunas cosas, algunos que entiendan que han oído algunas cosas de historia, para reflexionar un poco sobre estas palabras de la Sagrada Escritura. En Roma mismo, después de que llegase la carta, siempre tardaban como unos meses en llegar, y después de que llegó San Pablo, que sería unos 2 o 3 años después, o algunos poquitos años después, claro, se surgió la gran primera persecución, precisamente ordenada por el propio emperador, que era, según la enseñanza de San Pablo, el servidor de Dios, y que mandó quemar a los cristianos como antorchas vivas al borde de las calles. Y el mismo San Pablo sufrió el martirio en estos acontecimientos, y luego pues la vida de la iglesia propiamente pues quedó bajo el signo de la persecución durante 2 siglos y pico, y quedaba siempre en la mente aquellas palabras de San Pedro que se repetirían: tenemos que obedecer antes a Dios antes que a los hombres. Y claro, el martirio era cierto mientras el emperador no mandase, por ejemplo, pues la apostasía de la fe. Entonces sí, los cristianos deben desobedecer porque primeramente tienen que adorar a Dios, no al emperador. Y esto sí quedaba claro. Pero unos cuantos años después, para que veamos cómo seguía influyendo esta idea manifestada por San Pablo, que luego se escribiría y se repetiría, pues ya en el martirio de Policarpo, un documento que hay sobre el martirio de este santo, un anciano obispo de Esmirna, que fue el discípulo de San Juan Evangelista, decía que contestó este al procónsul: te creo digno de una explicación, en verdad, pues nosotros hemos sido formados para rendir honor a los magistrados y autoridades establecidas por Dios. Y luego San Ireneo, unos cuantos años después, discípulo de él, pues da muchas explicaciones muy importantes. San Ireneo, como 100 años después de San Pablo, era el obispo más importante en el sentido teórico. Y bueno, dice cómo Dios no otorgó el poder y la autoridad a los poderes demoníacos, sino a los poderes humanos, y mandó que todos los hombres les rindieran honor, porque ellos ponen freno a los conflictos surgidos entre los hombres desde el primer homicidio que se relata en el Génesis, etcétera. Así pues, en aquellos primeros siglos quedaba patente pues siempre el ejemplo de Jesús, que dio tributo, le mandó a San Pedro que pagase el tributo, respetaba las autoridades, pero llegó a morir por nosotros cuando realmente había que morir. Así, con esa actitud había que seguir siempre a Jesús, y por eso también nosotros le tendremos que decir a Jesús: te seguiré donde quiera que tú vayas. Los emperadores hostiles al cristianismo, y llegó el emperador Constantino allá por el año 313-314. Claro, este emperador ya entonces desempeña tareas que van concretamente en favor de los cristianos, pero ahora viene otro problema. Claro, la cuestión es hasta qué punto puede llegar esta verdadera cristianización de un imperio oficialmente convertido al cristianismo. Y aquí entonces viene las cuestiones que siempre se han tratado: hasta dónde el jefe político puede entrar en la iglesia y hasta dónde entra el terreno de la iglesia en la política. Porque claro, de tal manera los emperadores en aquel tiempo, ya cristianos, ya del siglo del año 300 y pico al 400, etcétera, pues estaban metidos en las cosas de la iglesia, que cuando reunían un concilio vaticano, un concilio ecuménico o vaticano, todavía no existía el Vaticano sino ecuménico, que primero fue en Nicea, luego en Constantinopla, pues los emperadores se sentían como casi jefes de la Iglesia, y ellos se sentían en conciencia deseosos de ayudar, y se intervenían en las controversias de los dogmas de la Iglesia y recibían elogios de otros. Sin embargo, en otras ocasiones, pues los obispos pues se oponían a lo que ellos pretendían ser como jueces en estas disputas. Así, por poner dos ejemplos, una vez, cuenta un autor cristiano que se llamaba Optato, decía: no está el Estado en la Iglesia, sino la Iglesia en el Estado, es decir, en el Imperio Romano. Con razón enseña Pablo que es preciso orar por los reyes y por las autoridades, pero ¿cuánto más hay que hacer esto cuando el rey es cristiano? Bueno, entonces entusiasmaba con estas palabras de San Pablo. Sin embargo, San Atanasio, más bien pues comentando palabras de Ocio, que fue un obispo que dirigió de parte del Papa el primer concilio ecuménico y algún otro muy importante, pues decía San Atanasio: Dios te dio, le decía en una carta al emperador, Dios te dio la dignidad imperial y a nosotros nos ha confiado las cosas eclesiales. Y si aquel que te arrebata la soberanía se opone a Dios, puedes temer cargarte con grave culpa cuando tomas para ti las cosas de la Iglesia. Es decir, que es muy difícil todo esto de hasta dónde tiene que llegar el Estado, hasta dónde nosotros, hasta dónde es la obediencia. Claro, luego San Pablo lo solucionará, y ya veremos para el próximo día que la solución es el amor, sobre todo el amor. Donde hay amor, pues puede haber soluciones. Donde no hay amor, es muy difícil decirle a un gobierno, tú tienes que meterte hasta aquí, o a una autoridad de la Iglesia, si no tiene el perfecto amor, tú tienes que llegar solo hasta aquí. En aquellos tiempos de que les hablo, cuando ya estaba todavía el Imperio Romano, y sobre todo luego el Imperio de Constantinopla, que siguieron habiendo emperadores, pero cristianos, pues claro, había comentarios para todo de esta parte de la carta a los romanos, de que estamos tratando, claro, estamos tratando del capítulo 13, los siete primeros versículos. Y había un autor, pues, que se fijaba sobre todo en la versión cristianizada de la imagen del soberano, que decía: los príncipes son instituidos por Dios, como que tienen la imagen de Dios. Otros, por ejemplo, pues se fijaban más en que los obispos son lo principal. Luego llegó San Agustín, y que tenía que poner las cosas en su punto, porque San Agustín pues pone muchas cosas en su punto. Y claro, y aquí lo difícil, estar entre dos aguas, o diríamos balancearse según a ver hasta dónde está una parte y otra parte. Y entonces San Agustín empezó a distinguir que en el hombre existe el alma y el cuerpo, el alma y la carne, que está prisionera en la esfera terrena y temporal, decía, como que hay dos esferas. Y el Estado solo ejerce el poder en esta esfera, en la terrena, en la temporal, no en la aquella, no en la de Dios. El Estado no manda sobre el alma, ya que cuando se trata de las cosas de Dios, hay que mirar a las cosas de Dios. Y con aquello que decía, dijo Jesucristo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Todo esto de San Pablo se une mucho a aquel dicho de Jesús. Sin embargo, pues claro, aún así, pues uno tiene el deber de la obediencia, sobre todo en esta esfera de lo material. Y el sometimiento, él lo decía, sobre todo San Agustín, más mirando a lo religioso, a lo espiritual, que el sometimiento a los bienes, es decir, al poder terreno, pues es como para combatir el orgullo que impide al hombre alcanzar los bienes celestiales. Así que, por lo tanto, la obediencia al Estado pues tenía como un sentido ascético, un sentido de ayuda espiritual, como un ejercicio de humildad para los cristianos, que al fin y al cabo somos futuros ciudadanos del cielo. Por eso los cristianos deben someterse gustosos incluso a las autoridades injustas y amarlas especialmente, ya que sólo aquel que ha aprendido la humildad extrema en la tierra podrá alcanzar el cielo. Y claro, había que también distinguir entre la persecución, por ejemplo, que tiene el Estado, de la gente buena y los malos. Los malos eran los herejes, decían. Y aquí ha habido mucho en la historia, en la Edad Media, a ver hasta qué punto pueden ir las autoridades cívicas, las autoridades políticas contra los herejes, si realmente pues los herejes están en un plano espiritual. Si están sometidos a la autoridad civil, si pagan lo debido, entonces por sus ideas, ¿por qué el Estado puede llegar hasta causarles la muerte de los herejes que ha habido, que era una mezcla entre poderes de la Iglesia que se unía al Estado? Bueno, aquí hay mucho que hablar, y la Iglesia, pues el Papa Juan Pablo II pues ha pedido perdón por esas ideas que han tenido algunos miembros de la Iglesia, dice la Iglesia, claro. La Iglesia unida a poderes civiles, poderes políticos, ya digo, muchas veces se ha mezclado todo esto de los herejes y todo esto de inquisiciones. Había mucha política y es muy difícil distinguir hasta dónde entra lo espiritual y entra realmente lo político. Hay un documento muy importante en la Iglesia que se llama Unam Sanctam, allá por el año 1302, dado por Bonifacio VIII, aquel papa que organizó el primer jubileo del año 1300, bueno, por 2 años después, dio un documento sobre todo esto de los dos poderes, el del rey y el de los sacerdotes o obispos. Y claro, aquí quería pues así también equilibrar, pero siempre poniendo por encima el poder de Dios, y decía así, por ejemplo, si el apóstol dice no hay poder fuera de Dios y los poderes existentes están ordenados por él, tales poderes no estarían ordenados si una espada no se sometiera a la otra y no fuera elevada a lo alto por otra espada. Bueno, todo esto estaba en momentos de polémicas que había de la época, y que realmente pues dice que cuando el poder político entra no en su esfera, sino en la esfera del alma, entonces no tendría poder. Bueno, realmente sería muy largo ir examinando puntos de la historia antigua, moderna, de estas controversias que ha habido entre la Iglesia y el Estado. Por ejemplo, por los años 1930-40, pues está lo de Alemania de Hitler, que él cogió toda la, como otro en otras circunstancias, toda el gobierno total. Gobierno total significaba que el poder total, poder de los cuerpos y de las almas, podríamos decir. Y claro, ya cuando un hombre se constituye no como súbdito de Dios, pues no es como establecida y su autoridad procediendo de Dios, sino como que él es Dios, a este hombre le tendremos que decir, Señor, o tú, fulano, nadie hay tan grande como Dios.
Nadie hay tan grande como tú, nadie hay, nadie hay, nadie hay tan grande como tú, nadie hay, nadie hay, quien habrá que haga maravilla como las que haces tú.
Pues sí, amigos. La Iglesia, pues desde hace mucho tiempo, desde el siglo XIX, pues habló sobre este tema, en especial con las encíclicas de los papas. Por ejemplo, pues el Papa León XIII, en 1885, insistía en el deber de obediencia, según lo que dice San Pablo, pero recuerda la obligación del Estado de honrar a Dios y promover el ejercicio de la verdadera religión, y declara la independencia de la Iglesia y el Estado. Ambos poderes, sin embargo, están relacionados en un determinado orden, como el alma y el cuerpo. Y así otros papas han hablado sobre esto, muy interesante, que quizá para otra ocasión. Pues bien, amigos, con este deseo de que honremos a Dios, sobre todo, que está por encima, pero buscando siempre el bien de todos aquí en la tierra, como estemos organizados, nos despedimos hasta el próximo día. Por hoy lo dejamos. Adiós a todos.
No con las armas ni con la guerra, es como el mundo cambiará. No con las armas. nadie hay tan grande como tú.